Bueno, ya estamos en línea entonces con Luciano Mondino, con quien vamos a hablar sobre la estrategia iraní para la guerra en Gaza. Buenas tardes, Luciano, ¿cómo estás? Te saludan Jesse y Eddie.
Hola, Jesse y Eddie, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por el llamado. Un placer como siempre, ¿eh?
No, bueno, el placer es nuestro, como siempre. Vos siempre explicás muy bien todo lo que tiene que ver con cuestiones internacionales. Queríamos, bueno, justamente el tema que habíamos planteado para hoy era la estrategia de Irán con respecto a la guerra en Gaza, ¿sí? ¿Cuál es, según vos, esta estrategia que vos decís? ¿Hay una estrategia de Irán en la guerra en Gaza?
Efectivamente, hay algo que creo que es importante destacar. La guerra que Israel hoy está emprendiendo en la franja de Gaza tiene un objetivo militar, que es la organización terrorista Hamás, pero tiene también un objetivo estratégico y que quizás se puede leer de forma un poco más subterránea, que es la República Islámica de Irán. Irán en los últimos años ha confeccionado una suerte de anillo de fuego o una serie de amenazas que circulan alrededor del Estado de Israel, geográficamente hablando, y que lo ha posicionado en ese inicial proyecto de la medialuna chiita, que era todos aquellos países o regímenes u organizaciones, en este caso no estatales, que son organizaciones terroristas, que respondían a los intereses de la República Islámica de Irán. Aquí me estoy refiriendo, por supuesto, Hamás dentro de la Franja de Gaza, que siempre hago la misma aclaración. Estamos hablando de una organización terrorista que además es el gobierno de la Franja de Gaza, y también con actores como en el caso de Siria, en el caso de Líbano, en el caso de Irak, como también en el caso de los hutíes en Yemen, que son todos los actores que estamos viendo que hoy regionalmente se mueven dentro de la guerra de la Franja de Gaza.
Luciano, a ver, ¿qué estrategias toma Irán para involucrarse dentro de la guerra en la Franja de Gaza? ¿Qué herramientas le provee al grupo terrorista Hamás?
A ver, especialmente Irán tiene, así como decía hace un momento, despliega toda una serie o un abanico de actores que le son funcionales al régimen de Teherán. Por supuesto, también tiene una transferencia militar o de tanto lo que es el adoctrinamiento dentro de las fuerzas militares como también la supervisación de mucho del desarrollo armamentístico que estos grupos tienen. La vinculación entre Irán y la organización terrorista Hamás ha sido muy clara en el concepto de transferencia militar y armamentística en lo que hace ya no solo dentro de la Franja de Gaza, sino también las conexiones que tiene la organización terrorista Hamás con grupos en el Sinaí, es decir, en esa provincia que es también muy conflictiva para Egipto y que tiene una relación muy estrecha con otros grupos vinculados especialmente a Al-Qaeda y al ISIS, el Estado Islámico, que también actúan en la provincia del Sinaí. ¿Qué es lo que sucede? Irán también es una exportación ideológica. Irán es quien, a través de distintos instrumentos, logra robustecer muchos de los canales, algunas veces políticos, también diplomáticos y, por supuesto, ideológicos o dogmáticos que estos grupos imprimen dentro de sus sociedades. El caso de Hezbollah, por ejemplo, me parece que es uno de los más importantes en este sentido. Hezbollah ha construido no solo un poderío militar muy ligado a lo que son las actividades terroristas y como grupo violento que no ha tomado por el momento una posición central en el Líbano porque ha sido bastante apartado en las últimas elecciones que fueron en mayo o marzo del 2022, y el grupo político de Hezbollah se ha visto bastante debilitado, pero sí empieza a tomar mucha preponderancia ideológicamente en países como Siria o en Irak, donde las milicias, que son milicias chiitas, que son en definitiva ramificaciones de esta organización Hezbollah, la organización libanesa, sí empezaron a tomar mucho mayor protagonismo en lo que es la política, especialmente en el caso de Irak. Irán produce una estrategia o desarrolla o despliega una estrategia en la cual produce un vacío muy importante y una destrucción casi segura de los países que busca consolidar como su base operativa y los empieza a convertir en estados títeres. O lo puede hacer a través de regímenes, como lo que sucede en el caso de Siria, que el desarrollo de la guerra de Siria ha vuelto mucho más fuerte quizás al régimen de al-Assad, o lo puede hacer como en el caso de Irak, que ha constituido, aprovechando muchas fallas y muchas falencias que el sistema político, institucional y judicial iraquí tenía, para empezar a, con las propias reglas de juego, empezar a darle mayor protagonismo y obligar a los partidos políticos iraquíes a tener que sí o sí incluir a esas milicias chiitas en lo que es el armado de gobiernos. Estamos hablando de países, en el caso de Irak, muy vulnerable, que ha quedado institucionalmente muy fragmentado, muy frágil, y esas son situaciones, son desventajas que Irán aprovecha y aprovecha muy bien. El sentido es este, es vaciar de contenido, vaciar de institucionalidad para países que quedan casi sin espíritu y sin alma, poder aprovecharse de esos problemas y ahí construir esas bases operativas que lo dirán con forma como sus bases terroristas.
Ahora, Luciano, vos justo mencionaste Siria y la semana pasada tuvimos un ataque en Siria. Sí. En este marco, estamos todos, digamos, se habla mucho de la respuesta de Irán a todo esto.
Sí, correcto.
¿Cuál,
efectivamente.
¿Cuál pensás vos que va a ser esa respuesta, digamos? Porque hay varias teorías al respecto. ¿Y cómo entra esto dentro de esta estrategia que vos mencionás?
Mirá, primero, es muy difícil predecir qué es lo que puede hacer un actor como Irán, que se sabe que es un exportador de esa ideología, de ese yihadismo, y también es un actor que ha dado mucha preferencia a la transferencia y la militarización de esos grupos que atacan principalmente al Estado de Israel. Esto me parece también es algo importante destacar. Las amenazas que la República Islámica de Irán ha propinado contra Israel, mencionando por ejemplo el caso de Ahmadinejad, un expresidente iraní, cuando públicamente dijo que había que borrar a Israel del mapa, son parte de amenazas también hacia lo que yo llamo el mundo libre o ese mundo occidental. El 7 de octubre, que fue la masacre perpetrada por Hamas, pero planificada, que tiene una autoría intelectual en Teherán, llegó en un momento en el cual el Medio Oriente se estaba embarcando entre los estados árabes sunitas, especialmente los del Golfo, y el Estado de Israel, en un proceso de normalización que se había cristalizado en los acuerdos de Abraham y en los foros del Negev. ¿Qué fue esto? Fue un entendimiento maravilloso en el cual los estados árabes sunitas comprendían que el único aliado que podía, incluso por encima de Estados Unidos, frenar el expansionismo iraní, que es militar y que es nuclear, es el Estado de Israel. Incluso no hay estados árabes que le puedan hacer frente a ese expansionismo nuclear de Irán. Me refiero a Arabia Saudita o Egipto, que en el caso de Arabia Saudita ha fallado en su estrategia contra los hutíes y Egipto tiene muchos problemas para la gestión de la seguridad en el Sinaí. Entonces, todo este escenario que se da el 7 de octubre ha sido una amenaza directa, fue un mensaje muy claro, fue un mensaje también de ataque hacia el mundo occidental. ¿Qué quiero decir con esto? Que la guerra de la Franja de Gaza, así como tiene distintos escenarios, distintos frentes y distintos actores, también involucra en el epicentro lo que es esa construcción de Irán como un elemento que exporta o una ideología o que exporta la forma de volver operativo ese terrorismo yihadista. El golpe que han sufrido las fuerzas Quds, que es un grupo de élite dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica, hace muy pocos días, en donde un ataque a un edificio contiguo en el consulado iraní dio por resultado la baja de una cantidad determinada de funcionarios de alto rango de las fuerzas revolucionarias, de las fuerzas al-Quds, justamente lo que significó es un gran golpe a la capacidad que tenía Irán de operativizar y coordinar muchos de estos grupos terroristas que funcionan ya no solo en Siria y en Irak, sino que también tienen una conexión estrecha con los grupos que hoy están dentro de la Franja de Gaza. Es decir, todo ese caparazón ideológico y esa operatividad que Irán ha logrado construir a lo largo de los años, el día que el ataque propinó justamente contra las fuerzas Quds, recibió un duro golpe. Y es un golpe que, a ver, se podría prever justamente, si tomamos los antecedentes más próximos, creo que hay una realidad que Irán conoce, y es que militarmente está muy condicionado a una disputa frente a frente con Israel. ¿Qué quiero decir? Teherán sabe que en un mano a mano con las fuerzas de defensa de Israel lo pierde, es decir, no tiene manera primero, Israel tiene con qué atacar e Irán no tiene con qué defenderse de los ataques iraníes, especialmente el caso de los misiles Jericó 3, por ejemplo, que son unos que Irán no tiene forma, es decir, no tiene capacidad de resistencia antimisilística para poder enfrentar esos ataques. Descartando o dando menor probabilidad a un enfrentamiento directo, sí lo que quedaría es resguardar, y creo que esto es lo que ha estado sucediendo, llevar las alertas al máximo en las unidades diplomáticas, embajadas y consulados de Israel alrededor del mundo, teniendo antecedentes como el caso del atentado de la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, o a instituciones judías como en el caso de la AMIA, también en Buenos Aires, en 1994.
Luciano, me gustaría saber cuál es tu opinión. A ver, con respecto a las negociaciones para la liberación de los secuestrados y el futuro del conflicto en la Franja de Gaza, ¿cuál es la opinión en estos momentos de Irán, digamos, para el día después de la guerra, para lo que se está llevando a cabo en estos momentos en la Franja de Gaza?
A ver, es muy difícil saber qué es lo que puede estar imaginando Irán. Irán, de por sí, al haber lanzado o al haber planificado el ataque, la masacre del 7 de octubre, sin dudas que puede que no haya considerado la posibilidad de una respuesta lo suficientemente inteligente por parte de Israel como para contestarle con dureza a la organización terrorista Hamas, pero sin poner en riesgo el equilibrio regional. ¿Qué me refiero con esto? Irán planificó, tuvo esa autoría intelectual en el episodio del 7 de octubre por una simple razón, que ha sido enfriar o retardar lo máximo posible todos los acuerdos de normalización que hablábamos al principio, especialmente los acuerdos de Abraham, que probablemente hubieran incluido a Arabia Saudita, que es la pieza más fuerte del Golfo, en la zona del Golfo, especialmente militar, comercial y también políticamente, y le hubiera dado a Israel el reconocimiento del hermano mayor del Consejo de Cooperación del Golfo, que es ese organismo que nuclea y que coordina a todos los estados de esa parte de la región. Ahora, Israel lo que justamente ha respondido inteligentemente fue con la fuerza suficiente como para llevar casi a la destrucción total la fuerza militar y terrorista de Hamas, pero también con un principio que es muy importante, que es el de disuasión, para decirle a Irán que otro ataque del 7 de octubre no sería tolerado en el caso de Israel. ¿Qué pasa? Ahí es donde hay también un doble juego o una encrucijada en la cual, a medida que el tiempo pase, se va a volver mucho más pronunciada en el Estado de Israel, y es esa aparente colisión que empieza a haber entre el objetivo militar de erradicar a Hamas, tanto en su fuerza terrorista dentro de la Franja de Gaza, como también su fuerza gubernamental, política y civil dentro del territorio, a su vez contestando en este principio de disuasión a Irán, con el objetivo fundamental de liberar a los 133 secuestrados que todavía están en la Franja de Gaza. Entonces aquí es lógico, es entendible que todo aquel que tenga un ser querido que esté en manos de la misma organización terrorista que a principios de, bueno, finales de la década de 1980, en su carta fundacional habló de la eliminación del pueblo judío y del Estado de Israel, es entendible y es muy comprensible que aquellos que están sufriendo esta tragedia, este drama humanitario contra la humanidad entera, que significa estar secuestrado en la Franja de Gaza, estén exigiendo también al caso del gobierno de Israel, como también el desarrollo propio de la guerra, que interpongan la liberación de sus seres queridos. Me parece algo muy entendible, pero que a priori puede generar, y especialmente a medida que el tiempo se acelere, una aparente colisión entre ese objetivo militar y ese objetivo de liberar a los rehenes.
Luciano, por último te quiero preguntar, la última preguntita. Sí, sí. A medida que fue pasando la guerra, se escucharon algunas voces del pueblo iraní en contra del gobierno, y también hubo elecciones, y en las elecciones no tuvieron los resultados esperados. ¿Eso que está sucediendo en la calle en Irán puede reflejarse también en esta guerra en la Franja de Gaza?
No. A ver, personalmente no lo creo. Irán es un régimen que tiene un principio muy fuerte en su política exterior que en la mayoría de los casos, por no decir en su totalidad, está al servicio de un principio que está contenido en la Constitución de Irán, que es el principio de la exportación de la revolución islámica. Es decir, ese ideario que ellos tienen, que es un ideario profundamente antisemita, profundamente reaccionario, profundamente antioccidental, consideran que tiene que ser un principio que abarque a todo el mundo, incluido también el mundo islámico. Por eso el choque o la confrontación que hay entre Estados sunitas e Irán como cabeza de toda esta facción o rama chiita se da justamente en esto, que no hay solo una distribución de poder y religioso, sino también que Irán busca imponerle a los propios árabes, Irán es en su mayoría o está identificado como un estado persa, no solo imponer una visión del mundo, sino también su dominio dentro del mundo islámico, lo cual eso genera una amenaza y una percepción de peligrosidad muy alta, incluso también en los estados árabes sunitas, que están liderados, como se sabe, por Arabia Saudita. Entonces, lo que creo con esto, todo ese principio exportador de esa ideología terrorista va a preponderar, es mucho más importante y es más influyente en la política de Irán que cualquier tipo de revuelta o revolución dentro del país. Se sabe que además es un régimen fuertemente militarizado, fuertemente persecutor hacia lo interno, ha quedado demostrado en el año 2022 con el asesinato de Max Amini, la joven kurda que fue asesinada en manos de la policía de la moral por no llevar bien puesto el velo, y todas las protestas que se iniciaron a partir de eso. Quienes seguimos la temática de Irán y lo que son sus lineamientos internos y externos, sabíamos que fue efectivamente lo que sucedió, que si la comunidad internacional no respaldaba activamente todos esos focos de protestas interiores, lo que iba a terminar sucediendo es que todo aquel que protestara iba a terminar o fusilado o ejecutado, que fue lo que finalmente sucedió. Las ejecuciones dentro de Irán se han disparado de forma escandalosa, y eso es un fuerte mensaje a cualquier disidencia interna o externa, me refiero a los iraníes, que son muchos y son cada vez más, que están en el exterior y que piden por el final del régimen de los ayatolás en la República Islámica, de no pasar ningún límite que ponga en peligro esa estructura exportadora del terrorismo que es hoy la República Islámica de Irán. Es decir, sin un acompañamiento es imposible. Estaríamos hablando de algo, de una ilusión realmente. Sería más un sentimiento de deseo que otra cosa práctica o real.
Claro, entendido. Luciano, bueno, te agradecemos mucho por el tiempo. Sabemos que te tenés que ir. Así que te agradecemos de vuelta, porque creo que nos escuchó. Te agradecemos por el tiempo. Y ya no, seguramente estaremos hablando en las próximas semanas.
Sí, seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias. Un saludo ahí al estudio también.
Dale, gracias a vos.